El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala que la vacunación sea obligatoria en las sociedades democráticas. Se pronuncia así literalmente en una sentencia en la que da la razón a la República Checa y considera que obligar a los padres a que vacunen a sus hijos no viola el respeto a la vida privada. Amplía Álvaro Zamarreño.
Es una decisión de la Gran Sala que avala al gobierno checo frente a un grupo de familias que se negaron a que sus hijos fueran vacunados. En Chequia son obligatorias las vacunas infantiles contra 9 enfermedades y al negarse a que sus hijos recibieran el tratamiento fueron multados. Además, no se les dejó preescolarizarles por una cuestión de salud pública respecto a los demás niños. La sentencia respalda la decisión porque cree que las medidas fueron proporcionales, había una intencionalidad de proteger a la población, hay unas excepciones claramente establecidas y no se actuó castigando a estas familias, sino con el prisma de proteger el derecho tanto de sus menores como del resto de la población. Aclaran además que se respetó el principio básico de que no se puede forzar físicamente a una persona a vacunarse.
En nuestro país, a la espera de que se pronuncie la Comisión de Salud Pública, que se reúne hoy, las comunidades están limitando esta mañana ya la vacunación con AstraZeneca a la población que tiene entre 60 y 65 años. La ministra de Sanidad ha explicado esta mañana que se va a estudiar si los que ya han recibido la primera dosis y son más jóvenes recibirán la segunda de otra farmacéutica. Carolina Darias, en todo caso, ha recordado que no se va a dejar de inocular la vacuna de AstraZeneca, sino que se reorganiza su administración.
Lo que se trata, insisto, es de maximizar los beneficios de la vacuna. Maximizar los beneficios de la vacuna y reorientarlo a aquellos grupos que por su característica podamos obtener la máxima seguridad y la máxima, desde luego, protección y salvar vidas, que es lo que hace la vacuna.
Pues este nuevo criterio, por el que, como decimos, solo se vacuna con estas dosis a personas de entre 60 y 65 años, cuenta con la oposición de nuevo del Gobierno de Madrid. Isabel Díaz Ayuso.
Y al cambio de criterio nuevamente por parte del Gobierno de España, ayer nuevamente en el Consejo Interterritorial, decir que están creando absoluta confusión, que están dando palos de ciego, que están creando cada vez más inseguridad entre los ciudadanos y no digamos entre aquellos que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca.
Más efectos de la pandemia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal rebaja 1.5 puntos sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año y también prevé una bajada del déficit público, informa Jordi Fábrega.
La recaída económica en el primer trimestre del año, en el que el modelo de la IREF vaticina una caída de 6 décimas del PIB, es una de las razones del empeoramiento de las previsiones para todo 2021. La otra, que es la que tiene mayor impacto en realidad, es el retraso en la llegada de los fondos europeos respecto a las estimaciones que tenía la IREF. Esther Gordo es su directora de análisis económico.
Si antes pensábamos que el plan podía comenzar a ejecutarse ya desde primeros momentos del 2021, ahora lo retrasamos a la segunda mitad del año.
Se prevé para 2021 un crecimiento del 6,6% y un déficit del 7,6%.
Las patronales de la alimentación, la distribución o los supermercados piden que a los trabajadores de ese sector se les considere prioritarios para la vacunación y ponen a disposición de ese objetivo sus propios servicios médicos o de las mutuas contratadas. Amplía Carlos Sevilla.
Sí, los empresarios del sector recuerdan que su actividad ha sido y será esencial y presencial durante la pandemia y por eso reclaman al gobierno que después de las personas mayores y colectivos de riesgo sean sus trabajadores el siguiente colectivo en ser vacunado. José María Bonmatí, director general de AECOC.
Todo ese colectivo, que son en torno a 2.600.000 personas que trabajan en este sector, pues tiene que ser claramente un sector esencial también, como lo ha sido para garantizar el suministro, pues también para recibir con carácter prioritario dentro del calendario que se establezca, pues esas vacunas.
Las patronales ofrecen a las comunidades autónomas hacer esta vacunación con sus propios servicios médicos, con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social o con personal contratado por las propias empresas.
Pedro Sánchez se reúne hasta ahora con el presidente de Angola en la visita oficial que está realizando a ese país, una visita en la que Sánchez ha pedido unidad de acción para hacer frente a la pandemia y ha defendido que se proteja a los más vulnerables para garantizar la vacunación en África. En Luanda está la enviada especial de la SER, Inma Carretero.
Honores militares y con mascarillas, que en Angola también son obligatorias, han recibido a Pedro Sánchez en Luanda, en el imponente complejo al lado del mar, donde está la sede de la Presidencia de la República de Angola. El gobierno de este país ha dado mucha relevancia a la visita, se percibe claramente en la repercusión que tiene en los medios de comunicación públicos, y en la reunión que mantienen en este momento Sánchez y Lourenço están ultimando los acuerdos en materia industrial, turística y de agricultura y pesca que van a firmar en unos minutos. Sánchez además ha anunciado que va a fortalecer el aval a las empresas españolas que invierten en Angola para que asuman los riesgos.
Y una voz más antes del deporte, la ministra de Defensa ha condenado este mediodía los incidentes de ayer en Vallecas, donde Vox fue a dar un mitin de precampaña. Margarita Robles.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. precisamente lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás.
Y nos queda la información del deporte. Francisco José Delgado, Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Día de competiciones europeas para el deporte español. Doble cita en la Liga Europa de Fútbol con la ida de los cuartos de final. A las 9 de la noche juega el Granada-Manchester United en Los Cármenes y en Croacia el Dinamo de Zagreb-Villarreal. Los entrenadores de los dos equipos españoles, Diego Martínez y Unai Emery, califican así los encuentros.
Evidentemente es muy difícil, pero si estamos hablando hoy aquí con vosotros es precisamente porque este equipo ha hecho posible lo muy improbable.
Esta competición nos enciende, nos aviva, nos hace disfrutar desde ese respeto a los equipos rivales, desde ese respeto a esta competición. Nosotros no pensamos más allá y sobre todo vivir y disfrutar la preparación del partido.
Doble cita con el fútbol europeo y con el baloncesto europeo. Última jornada de la fase de grupos de la Euroliga con tres equipos españoles jugándose su futuro. Valencia y Baskonia disputan partido entre sí y el que venza seguirá optando un puesto en el playoff a la espera de lo que haga el Zenit de San Petersburgo. Y el Real Madrid juega en Estambul ante el Fenerbahce. Si vence está clasificado, pero si pierde podría verse fuera de los cuartos de final. Opina Pablo Laso sobre el choque de hoy.
Estás jugando, depender de ti mismo para entrar en playoff de Euroliga, uno de nuestros objetivos al inicio de la temporada, y jugamos en un campo muy complicado, muy difícil, contra un equipo que ya está clasificado, que ha hecho una segunda vuelta magnífica, con lo cual sabemos de la dificultad. Yo creo que el equipo es consciente y sabemos que es un partido con importancia, claro.
Citas europeas con el fútbol y el baloncesto y más noticias. En la Liga Española, Piqué lo es en el Fútbol Club Barcelona porque se entrena con el equipo a dos días del Clásico, y fuera del fútbol se anuncia retraso en Roland Garros. El torneo parisino se pospone una semana en espera de una mejora de los datos de COVID en Francia.
¿Hamburguesas? ¿Qué clase de hamburguesas?
¿Con bacon o sin bacon?
¡Otro bocata de panceta!
¿Es lo mismo el bacon que la panceta?
¡Tocino!
¿Qué sabes de Francis Bacon?
¡Soy Kevin Bacon!
¿Cuántas películas has visto de Kevin Bacon? ¿Una barbacoa sin bacon es una barbacoa?
¿Quieres bacon?
¿Te preparas un bocata vegetal con bacon?
No como cerdo, tío.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01-6731. Esta noche en el Faro de la SER, Bacon.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14, con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. ¿Y tú qué pintas?
La verdad, no está quedando muy bien.
No te la juegues. Ven a El Mundo del Pintor, las tiendas de Iversa, porque la confianza no se pinta, se consigue. El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia. El Mundo del Pintor, calidad, asesoramiento y precios de fabricante.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, cordero origen España, entero, medios o cuartos kilo, 9,75 euros. Y en pescadería, caballa o sarda kilo, 2,45 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
En estos tiempos difíciles, el sector forestal y ENCE siguen trabajando ofertando los mejores precios por tu madera. La madera de eucalipto es más importante que nunca, ayudando a producir bienes de primera necesidad y aportando recursos a miles de familias en estos momentos tan complicados. Si quieres vender tu madera, llama al 900-100-750 o a tu maderista de confianza. ENCE, tu monte en las mejores manos.
Mira qué superprecios de productos gallegos tenemos para ti. Atún cortizo en aceite de girasol o natural, 1,45 euros. Y zorza Torre de Núñez, 6,59 euros el kilo. Súper económicos y súper de aquí. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021.
Interrompemos la conexión. Socialina Cribeiro, a devoradora de xigas, anda solta por Coruña. Este é o testemunho da súa última vítima.
Ao principio non sospeitei nada. Pediume uns cantos xigas e claro, por uns xigas non pasa nada. Cando me dei conta xa era tarde. Gastoume todos os xigas vendo vídeos de gatiños. Confiaime demasiado.
Agora facerse de RT en recompensa. 500 megas, dúas liñas de móvil con xigas ilimitados, teleocio con deco 4K e Netflix por só 29 euros ao mes. Contrata o no 1445, tendas R ou R.gal. R, a compañía importa.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Chourizo Vela Eroski, 5,95 euros o quilo. E filetes tenreira, cadeira e corte redondo, 8,49 euros o quilo.
Familia é máis aforro.
É máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021.
Macarena Berlín, Espido Freire, Valeria Vegas, Lucía Freitas, Pilar Hernández, Elena Vázquez Endón, Mercedes Rosón, Tiziana Domínguez, Maica Bouza. Radio Galicia presenta Con Voz de Mujer, o vindeiro 16 de abril en Santiago de Compostela, 5 horas de debate e conferencias, onde as voces femininas que máis soan reflexionarán sobre o papel da muller na sociedade. Infórmate na web convozdemujer.com. Con Voz de Mujer, ven, participa e comparte. Se queres asistir, inscríbete de balde en Eventbrite. Aforo reducido. Coa colaboración do Concello de Santiago, a Deputación da Coruña e Upersa Santiago Concesionario Hyundai, Teseca Audiovisuales, Gadis, Universidade de Santiago e o Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.
Baixo Miño. Cadena Ser. Por hoy Baixo Miño, Marci Varela.
Una y casi 12 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Hoy por Hoy Baixo Miño. Como siempre nos escuchan en la 105.1 FM y también en nuestra web en serbaixomino.com. Es el último programa de la semana, mañana habrá Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño con Jacobo Buceta, así que volveremos a la normalidad con este espacio solo del Baixo Miño la próxima semana, el lunes. Como siempre, nos escuchan en la 105.1 FM y también lo pueden hacer de forma online en serbaixomino.com, donde ya sabéis que también podéis acceder a todos los programas que aquí emitimos en formato podcast. Así que en este jueves 8 de abril, vamos allá, que tenemos muchas cosas por delante que contaros. You were taking plans, I thought you beg your pardon. I took a photograph of you in the rubbish folder. It broke the heart. Primera parada, la previsión del tiempo con Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Pues hoy seguimos con un día soleado, máis nubes no ceo. ¿Que esto puede ser un anticipo do que nos espera nos próximos días?
Sí, efectivamente. Oxe, o gran cambio é esa circulación do vento que pasamos de circulación do nordés a ventos de componente sur. O suroeste, certa componente oeste, cheganos máis nubosidade na xornada de hoxe. Ademais, a tendencia a ir aumentando a inestabilidade, se vai chegando unha borrasca polo Atlántico, é pouco profunda, pero arrastra aire frío en altura e contribúe a que esa inestabilidade, bueno, pues que hoxe vai en aumento, derivará en algunha nube de evolución, pero sin maiores consecuencias, si a partir de mañá, tanto na xornada de venres como sábado, pues agarramos que esta inestabilidade derive en chubascos, mesmo en treboadas, tanto venres como sábado. As temperaturas seguirán sen cambios, hoxe as máximas estarán en torno casi nos 20 graus, mañá nos 19, o sábado podrían quedar nos 18, pero sí que cambiarán moi significativamente o domingo. O domingo volvemos a estar esa influencia anticiclónica, iremos recuperando durante a mañá a estabilidade, ainda con cielos moi nubrados durante a primeira hora, podía haber alguna chuvia, pero xa pola tarde a tendencia de apertura de grandes claros, pero ese vento do norte, esa componente norte arrastrada, aire moi frío, baixarán, polo tanto, moi significativamente os termómetros. En as rías baixas, en o sur, as temperaturas quedarán ainda algo suaves, en torno aos 14-15 graus, pero en puntos de interior as máximas podrían quedar en torno aos 10 graus.
Pois sí que cambia a cousa de cara ao domingo. Carlos Otero, Meteo Galicia, como sempre, moitas grazas pola información. Boa semana que resta.
Gracias, igualmente.
En cuanto a la evolución de la pandemia en nuestra comarca, seguimos con buenas noticias porque a Orrosal, que lleva ya 2 semanas enteras sin casos, o Salceda, que lleva 28 días, casi un mes, se une Oya, que ya no se le ha detectado ningún caso en la última semana. El resto de municipios, entre 1 y 9 casos, Tui y Tomiño aguarda tanto a 7 días como a 14 días. Así que una muy buena situación en el Baixo Miño. Y noticia, por si no lo sabíais, que la Xunta, al igual que ha recomendado el Gobierno Central, ha suspendido la vacunación de AstraZeneca para los menores de 60 años. Y vamos con noticias en formato breve. Una muy positiva en Orrosal. La Consellería de Medio Ambiente ha incorporado al catálogo de gallego de árboles senlleiras la formación de sobreiras localizada en la zona de A Magdalena, en Orrosal. Así que 4 ejemplares que cumplen con las condiciones señaladas en el decreto regulador de este catálogo que elabora la Xunta de Galicia. Así que es una muy buena noticia, es algo que había pedido el gobierno local y que se había aprobado en pleno por unanimidad. Esta es la reacción de la alcaldesa, de Ánxela Fernández, tras la inclusión de las sobreiras de la Magdalena en este catálogo gallego de árboles senlleiras.
É un árbore espectacular nun entorno moi bonito da Ribeira, como é o entorno da Magdalena en Eiras. O recoñecemento en Eiras prodúcese grazas ao traballo da Comunidade de Montes de Eiras e nomeadamente de Xoán Carlos, que ademais de traballar aquí no Xulgado de Paz, pois ten unha implicación persoal, tivo neste sentido para o recoñecemento destas sobreiras da Magdalena. E ademais contou pois co acordo plenario no que se apoiaba esta cuestión dada a relevancia que ten para todo Orrosal.
Este recoñecemento que supón a partir de agora?
Pois este recoñecemento supón estar entre as árbores máis recoñecidas, non, a nivel galego e dignas pois de visitar e de que todos e todas poidamos coñecer. É parte importante o recoñecemento a unha parte importante do valor patrimonial e natural que ten poder contar neste caso con unhas sobreiras como as sobreiras da Magdalena.
En cuanto a obras municipales, el Concello de Tomiño va a condicionar la vía de acceso a la plaza de San Salvador de Tebra. Nos cuenta cómo va a ser esta actuación en la parte que conecta la carretera PO-344 con la plaza principal de esta parroquia, Lois Vázquez, que es el concejal de Servicios Públicos de Tomiño.
La obra consiste, como te vendís, en la entrada principal a la parroquia San Salvador de Tebra. Pues sería hacer un condicionamento de su entrada, donde crearíamos una plataforma única, manteníamos los dos sentidos de circulación, aumentaríamos las suas veras-rúas, las suas aceras, para que fuesen totalmente transitables, adaptadas a todo el mundo. Colocaríamos una banda de árboles, cambiaríamos el lumeado. A zona de pisada o de acera sería de formigón, conxugada con pedra, e a banda rodadora de vehículos sería de asfalto. Habrá en torno al 10.000 euros, creo que sale a licitación, está en concurso. En breve sabremos qué empresa va a hacer ahora.
¿Ahora qué plazo de ejecución tiene aproximadamente?
Tenemos una estimación de en torno a 2 meses.
Y felicitar, cómo no, a la familia del Atlético Guardés, que ayer sí culminó la remontada en Copa de la Reina. Venció por 28-19 al Zubileta Evolution Zuazo. Y por tanto, superó el resultado de la ida, esa derrota 27-24 en Baracaldo por 3 goles. Al ganar de 9, se clasifica el equipo guardés a la fase final de la Copa de la Reina, que se disputará en Tel de Gran Canaria los días 21, 22 y 23 de mayo. Así que no falta una cita importante, que será la última de la temporada para cerrar la campaña 2020-2021, esta Copa de la Reina que se jugará en Telde y en la que va a estar el Atlético Guardés. Actuación destacada de Paula Arcos, que realmente está haciendo una temporada sensacional una de las jugadoras más jóvenes del equipo y que ha llegado esta misma temporada con 9 goles, 7 marcó la portuguesa Sandra Santiago. El próximo partido será contra el Granollers el sábado en Asangriña, donde también van a estar 250 aficionados. Y se está notando que la vuelta a la afición se ha traducido en mejores resultados para el Atlético Guardés. Achegámonos agora ata o CEI Plurilingüe e a Valar número 2 de TUI, porque están desenvolvendo outro ano máis un proxecto moi interesante que se chama o Programa Europeo Erasmus Plus, do que queremos coñecer máis pois cunha das profesoras que o coordinan o centro número 2 de TUI, que é Bea González. Bea, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal? Un placer estar con vos.
Igualmente, Bea, vos que levades xa no colexo un tempo traballando con este programa Erasmus Plus.
Pois este é o terceiro ano. Sí. O certo é que o proxecto Erasmus Plus era un proxecto de 2 anos que remataba o ano pasado, pero co problema da incidencia da situación COVID nos permitiron ampliálo un curso máis excepcionalmente.
Porque, claro, o ano pasado quedou completamente interrumpido todo o que teña desplaneado.
Pois quedou aí un pouquinho en stand-by, ainda así temos que decir que se traballou moitísimo nas familias e nas casas e nos sorprenderon como responderon os nenos e como responderon as familias a nivel de do proxecto, porque foi increíble.
Contanos, Bea, para a xente que non coñeza este programa, en que consiste Erasmus Plus exactamente?
Pois Erasmus Plus é un proxecto da Unión Europea que nos permite levar a cabo actividades conxuntas entre distintos coles de distintos países. Ten varias líneas de traballo e de colaboración para primaria, para secundaria, para universidade. Non somos un cole de primaria, e o noso proxecto é un K229 e estamos traballando con outros coles pois de Irlanda, de Italia, de Portugal e outro centro de España, e o noso proxecto se chama Promovendo un estilo de vida saudable e feliz.
Pois ten moi, moi boa pinta, verdade? E con que centros traballades agora mismo?
O centro coordinador é de Irlanda do Norte, de Reino Unido, chamase Colexio Christian Brothers de primaria de Armagh. Logo está o Instituto Comprensivo de Varese 2, que está en Varese, o norte de Italia.
Sí.
O CEIP número 9, as culturas de Alacante, aquí en España. O Colexio Bunscoil Santa María de Dublín. E o Agrupamento de Escolas da Zona Urbana de Figueira da Foz, que é un cole de primaria que ata cuarto de primaria.
Vale.
A verdad que son uns coles cos que tuvemos a oportunidade de traballar e a experiencia está sendo fantástica.
Sabes, é moito contido. E como é ese proceso de intercambio entre alumnos e profesores? Como facedes ese traballo?
Pois o proxecto ten como 3 líneas de traballo. Unha parte que vai relacionada coa actividade deportiva, porque tal como dice o título, temos que promover un estilo de vida saudable e feliz. Entonces ten unha parte deportiva, unha parte vinculada á alimentación sana e saludable e unha parte vinculada á mente feliz. Estamos traballando casualmente este ano todo o que é mindfulness.
Sí.
Entonces hai un proceso de traballo que é do centro, no que está involucrado todo o colexio e traballa todo o alumnado, implicamos as familias e o profesorado. E logo hai outra parte que de intercambio de profesorado. De feito, varios mestres nosos tiveron a oportunidade de viaxar a Armagh, a Italia e a Dublín nos cursos pasados. E hai unha parte de intercambio de alumnado. O noso alumnado estivo o fai 2 anos en Figueira da Foz durante unha semana convivindo co alumnado de alí, o alumnado de sexto. E o ano pasado tiñamos que haber viaxado a Torrevieja, pero se truncou pola situación da pandemia. E entonces esperábamos poder viaxar este ano, pero o viaxe se vai a levar de forma virtual finalmente a semana que ven.
Qué pena. ¿Y cómo será esa viaje virtual? ¿Que será a través de videochamada?
Sí, va a ser a través de videoconferencia y actividades conxuntas que terán que realizar os nenos e poñer en común. Habrá unha actividade deportiva que farán o cole de Italia, o cole de Torrevieja e o noso alumnado de sexto a vez. Habrá unha actividade de alimentación e unha actividade de relaxación, de mindfulness e de conseguir control de emocións, que ademais nos ven genial ante a situación que estamos a vivir.
Sí. Contanos, Bea, por exemplo, no tema da alimentación saudable, que estades fomentando entre os alumnos?
Estamos fomentando hábitos de vida, nos que os alumnos sean conscientes da importancia que ten na saúde a alimentación. Traballamos dende o cole a importancia das merendas saudables coa froita e os bocatos saudables. Temos unha escolar na que eles sementan e cultivan alimentos ecolóxicos, que durante o ano que traballamos alimentación incluso chegamos a crear un restaurante, o restaurante de Lúa, donde eles cociñaban eses alimentos e eran conscientes da importancia de esa alimentación saudable. E nada, traballamos un poquinho que o desayuno, a merenda, as comidas, incluso fixemos unha recolección de recetas que enviamos ao coordinador en armas para a publicación dun libro de receitas saudables dos distintos países.
Moi ben.
Nisto as familias implicaron un montón, porque durante o confinamento lle solicitábamos que nos enviaran esas receitas que poñan en marcha nas súas casas, e a verdad que recibimos cousas fantásticas que temos publicadas na web e que todo o mundo nos enviaba fotos das súas hortas, dos seus alimentos, e é como unha nova conciencia de importancia disto.
O mindfulness, que é unha técnica que eu sepa individual, como facedes para que toda unha clase aplique? Como foi ese proceso?
Pois estamos levando a cabo así moi de cheo este ano, porque o tiñamos previsto traballar o ano pasado no terceiro trimestre, foi complicado, entón sí que lles enviamos a casas, as familias, propostas que eles sí que puxeron en práctica nas súas casas. E este ano sí que estamos levando a cabo por aula. Puxemos en marcha 5-10 minutinhos diarios nos que os nenos levan a cabo actividades deste tipo. De momento estivemos traballando actividades de tomar conciencia da importancia da respiración, da relaxación, da calma. Estamos rematando ahora de traballar a conciencia dos sentidos e xa fixemos unha actividade conxunta do sentido do oído que resultou moi ben. E a verdade é que xa estamos deixando no blog Erasmus do Cole información e propostas tanto ao alumnado como ás familias, e a resposta está sendo acollida moi ben. E ahora xa, a partir da semana que ven, comezaremos a traballar cos sentimentos e cas emocións. De feito, estamos recibindo no centro de formación o profesorado a través dun PCPP e con profesionais que nos orientan como traballar a frustración, o medo, as distintas emocións, a alegría, e como axudar os nenos pois a xestionar este tipo de situacións. E a verdad que está sendo un reto, pero sí que vemos que eles o reciben, estamos receptivos a isto.
Sí, sabes que estás facendo un bo traballo. Non sei se este programa hai outra convocatoria, dicirmes que este era do 2018-2020, que se ampliou un ano polo tema pandemia. Por exemplo, verá unha convocatoria 2022-2024 a que vos podades apuntar ou xa rematado?
Estas convocatorias son anuais. Sí. De feito, onte recibíamos un correo do SEPIE, que é a Agencia Nacional Española que xestiona os programas Erasmus, e a agencia que nos axuda a nos, aos coles, a levar a cabo todo o proceso e toda a xestión, e nos facían unha convocatoria de unhas xornadas para a promoción do que é o seguinte bloque Erasmus 22-27. Son convocatorias que son anuales ou bianuales, nos acollemos a unha de 2 anos, e nada, estábamos falando de volver a apuntarnos e ver as posibilidades de poder continuar. Ahora os temas son máis vía sostenibilidade, vía cambio climático, que é unha parcela que sí tamén nos apetecía profundizar, porque co proxecto que tivemos sí que puxemos en marcha todo o que o reciclase e o compostase aquí no cole, pero gustaríanos afondar un poquinho máis. Entonces, bueno, estamos aí en vías de ver se é viable e conseguimos coles cos que traballar.
Pois sí.
Que é unha esencia fundamental o que o noso alumno poida viaxar a outros coles e ter financiamento para él, e que o noso profesorado tamén poida ver outras realidades educativas.
Moi interesante esta viaxe que fixemos de forma radiofónica polo programa Erasmus Plus e como están aplicando o alumnado do CEIP Prilingüe e Avalar número 2 de TUI. Así que, Bea González, moitísimas grazas por estar hoxe con nos aquí neste Hoy por Hoy Baixo Miño, que sigades así con este bo traballo e o gallá podamos falar pois tamén os próximos cursos de que estades inmersos neste Erasmus Plus, que vemos que deixa cousas ben interesantes para os alumnos e creo que tamén para o profesorado. Un saúdo cordial e grazas.
Moitísimas gracias e moitísimas gracias por darnos a oportunidade de darlle difusión a este proxecto, xa que pode ser o mellor o aliciente para outros centros a animarse a leválos a cabo. E para nós foi unha experiencia estupenda que invitamos a todo o mundo a que se anime. Un abrazo e moitísimas gracias.
Una y 31, seguimos en directo en este Hoy por Hoy Baixo Miño en la 105.1 FM. Vamos con la programación para hoy en las fiestas de San Telmo de Tui. Primera cita a las 5 de la tarde en el Paseo da Corredoira con el Pasacalles, que realizará Barafunda Animación con el espectáculo Tres Pompeiras, que se volverá a repetir este espectáculo a las 7 de la tarde. Ya en la carpa, que se instaló en la Corredoira, a las 6 de la tarde actuará Paco Nogueiras con el espectáculo Brinca Vai, una actuación para la que ya no quedan entradas disponibles. Y a las 8 de esta tarde en el Teatro Municipal es el turno de Butaca Cero con 32 metros cuadrados. Una obra para la que sí quedan entradas todavía. Recordemos que el aforo está limitado a 180 personas y las localidades se reservan en la web del concello tui.gal. Escoitamos este tema de Andrea Pousa, que estará mañá actuando no Teatro Municipal de Tui ás 8 da tarde dentro das festas de San Telmo para presentar o seu novo disco, Retornos. Imos saudar, polo tanto, a súa protagonista, Andrea Pousa. Que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes, que tal?
Porque, ademais, o estreo de Retorno en concertos.
Sí, vai a ser. Sí, lle digo que a preestrea de Retorno, porque realmente o disco aínda non saiu, vai sair este mes, pero o disco físicamente non está. Entón, a xente que acuda mañán ao Teatro Municipal vai escoitar por primeira vez este disco. O sea, que nunca se escoitou antes.
Claro. É dicir que, ademais dos tres singles que coñecemos, xa se escoitarán temas que sairán no disco.
Sí, van a escoitar os 12 temas que incluye o disco, e tamén algún tema do disco pasado, pero renovado completamente. O sea, é unha liña completamente diferente da que lle teño acostumbrado a xente, unha liña moito máis vanguardista, con sons moito máis modernos. Vais escoitar por primeira vez mañá, e me fai moita ilusión que sexa en Tui, porque, bueno, Tui é unha cidade que me viu crecer profesionalmente, onde comecei con 14 anos na coral de música moderna en Tui. Bueno, sempre tuve un arropo da Radio Municipal de Tui, que sempre me apoyaron. Bueno, para mí Tui é unha cidade importante polos meus comezos, e faime iso tremendamente ilusión de que sexa en Tui, e ademais tamén vou abrir eu por primeira vez este ano 2021 o proxecto musical 2021 da Diputación de Pontevedra, que copatrocina este espectáculo. Bueno, eixo, moi ilusionada, porque é un espectáculo moi completo, con bailes, levo a 6 bailarinas comigo. É un espectáculo con videocreación, levamos diferentes pantallas onde se vai a proxectar diferentes imaxes en algunhas das cancións, a 4 pedazos de músicos, Xavier Vaz a teclas, que é o director musical, Miguel Queixas a batería, Diego Mosquera a guitarra, e Rafa Morales o baixo eléctrico. O sea, levo 4 pedazos de músicos en directo, con un elenco de bailarinas e con videocreación. O sea, que é un espectáculo novo en todos os aspectos. Bueno, que bastante coidado, con unha liña moi moi coidada, cos estilismos de Antía Caride. O sea, todo
sí, sabe eso. Todo está preparadísimo, polo que coñecemos de retornos, tres temas que son diferentes aos do primeiro disco, e tamén entre eles son distintos. Falo de Axendados, de Camiñares e de Lalameigo, son tres propostas diferentes dentro do mesmo disco.
Sí, se escoitas o disco completo tamén hai temas que son totalmente diferentes uns dos outros, pero bueno, realmente gardan todos unha estética. Pero sí que hai moita variedade dentro do disco, son consciente diso, e tamén, bueno, porque me estou... É a primeira vez que produzo eu un disco, o sea, como compositora, e a verdade é que bueno, abrín bastante o abanico, e sí que hai moita variedade de estilos, de ritmos, pero bueno, que tamén iso lle dá, pues, así unha gracia importante, non, ao concerto e ao disco en sí, non, que haxa esa variedade dentro de un proxecto. Pero bueno, como xa digo, todos teñen unha liña, todos teñen unha estética que gardan, pois, o meu estilo, a miña esencia.
Xa temos data para o disco?
Pois mira, agora mesmo o disco está en fábrica, pois nada, vai a chegará en poucos días, e bueno, logo ten que distribuirse a todos os canles físicos, Corte Inglés, FNAC, e todos os...
Sí.
Claro, iso leva un tempo, pero bueno, eu conto que a finais de abril xa teñamos a data. E aparte diso, aparte do disco, tamén vai a sair o cuarto single, que se chama Atrapados, que mañan os coitará a xente en Tui, obviamente. Que é unha canción moi 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 cañera, no sentido de que, bueno, tamén é unha autocrítica á realidade virtual das redes sociais na que estamos, sí, vivindo, non? Nesta superficialidade que o que interesa son os likes, de chegar a canta máis xente, o sea, todo moi artificial, non? É unha autocrítica, vai xe iso, escoitar mañá, chámase Atrapados, e bueno, iso xa digo, que é unha canción moi... moi marchosa, con tiktokers en directo.
Ah, mira.
Sí, sí, unha liña moi, moi moderna. Sí.
É o primeiro concerto, despois de canto tempo, sin subir un escenario, digo, por todos estes motivos da pandemia, non sei se para un artista tamén é especial o momento de volver a subirse un escenario con a situación que vivimos todavía actualmente.
Pois mira, a última vez que me subí un escenario foi no Nadal. Pero como Andrea Pousa, como un...
Claro, sí.
O sea, o ano pasado non di ningún concerto porque estaba preparando disco, pero bueno, sí, o fixen coa miña compañía de espectáculos, que é Man e Pousa, con diferentes espectáculos que temos, pero eu como Andrea Pousa, pois fai máis dun ano,
Claro.
Como o proxecto persoal, fai máis dun ano.
Pois digo que tamén é especial a cita de mañá por ese motivo.
Claro, o sea, é especial por moitos motivos, porque arrancamos xira en Tui, arrancamos novo proxecto, novo disco... Novo espectáculo, novo todo. Entón, pois claro, estamos moi ilusionados, todo equipo, e a verdade é que son moi afortunada porque teño o mellor en cada sección que é responsable da súa parte, e a verdade é que son moi ben arroupada. Xa digo, considerome unha afortunada nese sentido, porque jolín, é un luxo estar despreocupada no escenario, non ter que estar preocupada por si as luces, que si o son, que non sei que, o sea, teño a todos os profesionais comigo do meu lado, o sea, que o espectáculo ten moi boa pinta, estamos moi ilusionados, levamos varios meses a ensaiando, e nada, con ganas de comezar mañá en Tui a xira, retorno.
O retorno tamén do público, que hai moita xente que todavía desconfía da cultura, de un sitio pechado, pero bueno, hai que estar tranquilo porque as medidas están garantizadas en todo momento. E tamén esa sensación que será estrana dende o escenario, ver a xente con máscaras, con pouca mobilidade, entendo, porque claro, a veces son cancións marchosas que aún ya animan a levantarse, a bailar. E así se hace un pouco estrana, non? A que soy
sí, agora... A verdade é que sí, mira, agora que se me deu a min por facer música de baile, non se
claro.
non se pode animar moito a xente, non? Pero bueno, confiamos en que, nada, nos meses cando estemos todos vacinados, xa poidamos voltar a normalidade, e poidamos bailar e disfrutar sen mascarillas, e bailando e pasando ben, non? Pois é o que toca, o sea, o aforo está limitado, hai poucas entradas xa, pero bueno, gustaríame encher todo ese aforo que está permitido. Gustaríame que toda a xente pudese ver ese espectáculo, que a verdade que non... Espero que non me lo conten, o sea, que o vexades vos, porque ten moi boa pinta.
Datas de concertos para este ano?
Pois, mira, teño, a verdade que bastantes datas, a verdade que se presenta un bo ano, non me sei ninguna de memoria, o sinto. Sí.
Bueno, pero localidades, pero, onde estarás, por lo menos.
Mira, vou a estar en Vigo, vou a estar en Mos, en San Senxo, en Obicedo, en Santiago, en donde grabé Camiñares, en Ponte Maceira. Sí. Bueno, a verdade é que veo unha xira moi bonita.
E por Tomiño non estás?
Bueno, Tomiño é especial.
Ah.
Tomiño é especial, esperaremos estar en algún momento especial en Tomiño, pero bueno, polo pronto este ano non está na xenda. Sí. Está Tui que bueno, somos veciños e estamos prácticamente ao lado, pero de momento Tomiño non. Pero tamén espero que abran as fronteiras.
Ay, es que hai o público portugués, claro.
Ay, é que sí. Teño moitísima xente, moitísimos amigos, extraño moitísimo estar en Portugal. É un disco que tamén ten que ver moito con iso. É un disco rellano, como eu, de feito o produtor que traballou comigo é portugués, Paulo Borges. Bueno, sí que teño moitos amigos que quixeran vir a Tui, precisamente, amigos de, claro, do outro lado do Miño, que non poden vir. Entón, por favor, que abran canto antes as barreiras.
Sí, porque o mellor tamén tes actuacións en Portugal.
Claro, sí, que teño, o sea, temos pensado facer unha xira por Oporto, por Lisboa e, bueno, por aquí, localidades cercanas. Mm. Pero, bueno, agora mesmo, como está a situación, é inviable. Pero, bueno, iso, vamos a confiar de que todo vai a estar ben e que vai a estar ben. Ten que estar ben.
Sí.
Pronto podremos disfrutar sin impedimentos.
Pois xa sabedes, mañá ás 8 da tarde no Teatro Municipal de Tui, en tui.gal podedes reservar a vosa entrada, máximo 2 por persoa se poden reservar, ver o estreo de Retornos, o segundo disco de, ou preestreo, mellor dito, do segundo disco de Andrea Pousa, que tamén temos evidentemente moitas gañas xa de coñecer e poder escoitalo completo despois dos 3 singles, e o que mañá conoceremos de novo. Andrea Pousa, moitísimas grazas como sempre por estar aquí con nos en Hoy por Hoy Baixo Miño, moitísima sorte mañá venres en riba do escenario e seguiremos falando, como non, cando xa teñamos o disco completo, volvemos a falar para comentar un pouco todos os temas.
Así é, veña, vémonos mañá na área panorámica de Tui. Un bico enorme. Grazas, bo día.
Baixo Miño, Cadena Ser.
Benimóvil, todo en servicios de internet para casa y móvil. Llevamos todas las coberturas, también para tu negocio. Te lo ponemos fácil. Solicita una visita comercial. Llama al 633 24 65 17. Estamos en Salvaterra de Miño.
¡Frío!
¡Calor!
¡Qué frío!
¡Calor!
Con Climatizaciones Juan Rodríguez no hay discusión posible. Regula la temperatura a tu gusto y mantén un ambiente agradable en cada momento. Climatizaciones Juan Rodríguez, en Padre 6 as 38 Vigo. Exposición y venta con el mejor asesoramiento. Visítanos en cjrsl.com.
Pasou a Semana Santa, pero todavía nos quedan días e fins de semana para disfrutar do noso territorio, da nosa paisaxe, non só do Baixo Miño, senón tamén do resto de Galicia. E sabedes que a nosa guía turística de referencia para todos estos camiños ou senderos que podemos recorrer chamase Patri Muñoz. Que tal? Moi boa tarde.
Pois moi ben. Despois da Semana Santa, pois, sí, bueno, estamos aí, entre descansar e coller folgos para as próximas.
Bueno, que tal foron esas visitas guiadas polos muiños do Forón e do Picón?
Bueno, pois a verdade é que a xente respondeu moi ben, tanto en acollida a esas inscricións como despois no desenvolvemento da ruta. A verdade é que xente, pois, con moitísima curiosidade, con moitísimas ganas, pois de coñecer cousas, bueno, ás veces de afondar un poquinho máis no que xa se sabe, porque sí que é verdade que moita xente xa coñecía os muiños antes, e ás veces pois afondar un poquinho no que máis ou menos xa sabían ou xa lle sonaba, e tamén pois descubrir cousas que tamén están aí, pero que ás veces pois non nos fixamos e non están tan visibles, así que a verdade que foi unha maravilla. Tanto nos enriquece pois as persoas que somos guías como espero que tamén pois a quen participa na visita, non? Así que a verdade que eu contentísima.
Pois alegrome que saíra todo magníficamente ben. E hoxe, por onde nos levas?
Pois hoxe vamos a partir do Concello de Tomiño, pero vamos a chegar a un punto do Concello do Rosal. Vamos a facer a ruta así entre as dúas partes, e como é lineal, pois despois teríamos que facer ese percorrido de volta, non? En total, pois vamos facer pois uns 13 kilómetros aproximadamente con esa ida e con esa volta, non? Así que un percorrido compartido, non, entre dous territorios.
Moi ben. E cal é o punto de partida?
Pois o noso punto de partida pois vai ser como te dicía no concello de Tomiño, na parroquia de Figueiró, pois temos ali o santuario de San Campio de Lonxe, que seguramente pois a moita xente pois lle sonará, será lle coñecido porque bueno, a súa romaría pois tamén é moi recoñecida, non? Entonces, bueno, pois das inmediacións dese santuario de San Campio de Lonxe, aí onde está esa praciña, pois aí xa temos algún panel que nos empeza a indicar como chegar o punto de comezo da nosa ruta. Así que pois podemos coller esa referencia, non, para chegar ata ese punto e a partir desde aí pois seguir as flechiñas e nada, pois un poquiño máis adiante imos seguindo por esas flechiñas e vamos a chegar a unha zona un poquiño máis ancha onde podemos deixar o coche tranquilamente. Temos ademais unha pequena área de lecer con pues, cos seus bancos, con sombras, con piñeiros que nos dan sombra, con auga, incluso tamén hai algunha fonte. Así que ese sería pois o lugar onde podemos deixar quizáis o coche con maior tranquilidade e máis, bueno, con máis espazo, ¿no? E xuntarnos ali. Ese sería pois o punto. Como te digo, coller esa referencia de Grecia de San Campio, un pouquiño máis adiante, continuando polo camiño, pois xa chegaríamos a esa área de lecer e aí comezaríamos a nosa ruta. Ademais, temos ali xa un primer cartel de madeira que xa nos indica que a Pedra Furada, a ruta da Pedra Furada, sí. E esa vai ser a nosa ruta.
Vale, que está indicada en todo
está,
momento.
Está indicada, sí, esta parte da Pedra Furada non ter maior problema porque efectivamente vamos ter sinalización, vamos ter flechiñas que nos van indicando. Bueno, chamándose Pedra Furada, faraste unha idea, pois, que tipo de singularidades poderemos atopar polo noso camiño, non?
É unha especie de pista forestal, esta primeira parte do recorrido.
Sí, hai algunha zona, así nos primeiros tramiños, que ten algo de pendiente o percorrido, pero bueno, en xeral é unha pista, o sea, pista de terra, pero que está en bo estado, de ancha, vamos, que se camiña perfectamente. A única dificultade pode estar, pois, no que che dicía, nesa pendiente que caen algúns tramiños, pero polo demais, sen maior problema.
O que me dicías antes, supoño que se Pedra Furada, que veremos unha roca chamativa especial polo camiño, atoparemos.
Sí, o que vamos a ir atopando realmente, pois, eso, alguna peculiaridade, pois, máis de tipo xeolóxico, non? Pois, algunhas rochas, pois, que, pois, sí, con formas suxerentes, con algúns buracos. Cando falamos de rochas estando en Galicia, pois casi sempre pensamos pois no noso granito, non? Pero neste caso, pois non. Así que vamos a, bueno, a sorprendernos un pouco coas formas que adoptan as rochas e aparte, pois eso, de outro tipo de rocha que tamén temos pola zona e que non é pois o noso famoso granito. Pola zona do Rosal, hai pois a banda que se chaman a banda de xisto de Rosal Monteferro, que atraviesa toda esta zona, pois o que se dá é pois esta rocha, non o xisto. Así que estas pedras con formas tan suxerentes, con estes buracos, moitos deles que teñen froito da erosión, pois van a ser rochas de xisto e non de granito, como che dicía. E ademais vamos a topar tamén moitas micas destas que brillan tanto, non, a concepto da luz. Ese vai ser pois a rocha que vai dominar a nosa paisaxe. E, bueno, pois esa peculiaridade que vamos a ir atopando no noso camiño. Este primeiro tramiño, desde donde vamos deixar o coche, desde esta primeira área de lecer ata a zona do mirador onde está a Pedra Furada, que hai unha pedra con cuns grandes buracos,
sí.
E unha zona tamén onde parece incluso que hai como que os trozos grandes das rochas nos están marcando un pequeno corredor para que nos asomemos, hai aí unha zona de mirador. Bueno, pois entre este comezo e esta zona desta rocha xa con mirador, temos máis ou menos un 2 kilómetros, kilómetro e medio, 2 kilómetros, así que non é moito. Como ves, é un paseíño pois que se fai con toda a tranquilidade do mundo e ese maior problema. E hasta aquí teríamos pois esa parte da Pedra Furada. Pero é certo que podemos continuar polas pistas que temos a continuación. Sen moita complicación, pois poderíamos, como che comentaba, pois continuar e chegar pois a outro mirador a maior altitude que este desta Pedra Furada, e que xa estaría dentro do concello do Rosal. Xa abandonaríamos Tomiño,
sí. E
continuaríamos, entraríamos na zona do Rosal e chegaríamos ao Niño do Corvo, que é un mirador impresionante. Entonces, bueno, por este camiño, o sea, por esta outra parte, xa non atoparíamos o que son sinalizacións, pero non ten moita complicación.
Vale.
Entonces, pois algunhas claves a ter en conta, non? Para saber se vamos ben ou non vamos ben. Pois, como che dicía, chegamos a este mirador da Pedra Furada, podemos continuar o camiño, pois o camiño principal, vamos a topar, pois, un kilómetro máis adiante aproximadamente, pois, a un desvío cun letrero que nos fala de terreos da comunidade de Montes de Loureza, que isto xa sería Concello de Oia. Pois non collemos cara a ese lado, cara ao lado de Oia, sino que colleríamos cara a esquerda, xa cara, pois, a terreos da comunidade de Montes de Santa Mariña do Rosal, no Concello do Rosal. Así que colleríamos cara a ese lado, un pouquiño máis adiante, atopamos tamén no chan unhas estacas e uns letreros que tamén nos avisan de que esa zona que está aí delimitada, que esa zona acotada, pois foi un xacemento, unha mina de andalucita, que é pois un tipo de mineral pois que ten unhas propiedades importantes de aislante térmico, por exemplo. Entonces é un mineral moi utilizado, por exemplo, na construción, non? Pois para aislante, por exemplo, de fachadas, por exemplo, non? De edificios. Entonces, bueno, si pasamos por diante de esos restos de mina de andalucita, seguimos pois camiñando polo bo camiño. Pouco máis adiante xa imos ter unha zona de mirador o cabezo gordo cunhas antenas moi grandes, e xa un pouquiño máis adiante chegaremos xa pois ao gran mirador do Niño do Corvo que se comentaba. Máis ou menos son uns 300 metros de altitude, está marcado como mirador coa súa balaustrada, no, con súa decoración así en alto, que xa, bueno, non nos queda ningún asomo de dúbida que ese que ese é o noso miradoiro, non? Que
ese vai ser o noso destino. Tamén.
Efectivamente, tamén pois ten aí un monolito tamén de homenaxe pois a un forestal, así que é unha zona que, vamos, que sen ningún asomo de dúbida, cando cheguemos somos conscientes de onde estamos.
Sí. Boas vistas, bueno, hai que se levas unha boa cámara de fotos ou disfrutarás máis. Se che gusta a fotografía, claro.
Sí, a verdade é que con cámara de fotos, se tes un zoom, te sorprenderías de cantos puntos hai por esa zona que podes recoñecer. É un miradoiro, a verdade, 360 graus, total. Sí. Así que, pois podemos ver, pois desde a zona do Val do Rosal, o río da Cal, incluso con algunha fervenza do río da Cal, podemos incluso visualizala. Vemos as zonas dos viñedos, vemos o Monte Tegra, vemos pois a desembocadura do Miño, Esteiro do Miño, toda a franxa portuguesa tamén, vemos Tomiño, e incluso vemos Tui tamén.
Vemos Oia tamén.
Hombre, os Miños, non sei. Estamos xusto en fronte. Sí. Non sei se cun zoom dándolle aí
moito con prismáticos,
si poderíamos chegar a, claro, pero realmente que estamos xusto en fronte, así que podería darse, ¿no? Entendo que xa o que nos permitirán os instrumentos ópticos, sí. Pero o sea, por localización, desde logo estamos fronte deles. Tamén te comentaba que se mira perfectamente a fervenza do río da Cal, pois que é un dos ríos que nutren os Muiños, ¿no? Así que estamos nesa zona. Bueno, temos a verdade que unha amplia panorámica, amplísima, xa ves, temos desde vales fluviais ata outras montañas, temos zona de esteiro, non? Temos o que queiramos, a verdade, que temos unha variedade tremenda. Nun paso tempo, aí.
Quero dicir,
unha vez chegas, é impresionante. A cousa é que acompañe o tempo, non? Que non nos pille un día así moi, moi anubrado. A verdade é que, bueno, é unha ruta que se fai se ben sen ningún tipo de problema, é sinxela.
Unha dúbida que me quedou. Os 13 kilómetros son dende San Campio ata o Niño do Corvo, ou esos son os 6,5?
Esos serían 6,5, 7.
Vale, a volta.
Efectivamente, poderíamos facer a volta. O sea, o facer a volta teríamos eses 13 kilómetros. Podemos variar un pouquiño, porque depende que pista collamos, podemos variar un pouquiño e non facer exactamente o mismo percorrido de ida que de volta en algún tramo, que sabemos cando bifurcan que nos dá así alguna pequena opción. Entonces, bueno, podemos facer alguna pequena variante, pero non nos supón un cambio no total de kilómetros.
Vale.
Estamos aí. Nese entorno. Sí. Entonces, bueno, pues unha rutiña para disfrutar do paisaxe.
E o tempo, canto nos levaría?
Pois en tempo, estes 13 kilómetros, non chegarías 3 horas.
O sea, hora e media ida...
A ver, bueno, se facemos claro, alguna paradiña...
Eso é sempre, se paramos con fotos, a beber, a tomar algo, pues...
Sí, ou levamos un tentempé e queremos picotear, pero bueno, podémonos por aí nesa banda de tempo.
Moi ben. Pois ten moi boa pinta esta ruta, con moi boas vistas, e que hai que disfrutarla como se merece. Así que tomamos boa nota. Entendo que aí pode pegar ben o sol, ¿no? En pleno verán, hai que ir precavidos, digo, nese senso. Tema
sí,
crema
a
solar,
a verdade
un gorriño...
É que eso eu o tería aí como imprescindibles. Algo de protección que botemos. Que ás veces a botamos na cara e despois nos olvidamos do pescozo.
Sí.
Brazos, e vai nos dando ás veces, claro. Así que... protección solar nas zonas que levemos a descuberto, intentar tamén tapar a cabeza, pois con algún pano, algún gorro, elevar abundante auga, eso sí, porque, claro, segundo vamos subindo, ven moi ben pois ir hidratándose, refrescándose, e ir collendo, axuda a coller folgos tamén, ¿no? Entonces, sí, esas tres, eu, vamos, a partir destas datas que xa empeza a pegar o sol, xa os tería na mochila como imprescindibles.
Perfecto. Patri Muñoz.
Como móvil ben cargadiño.
Tamén, non nos olvidemos. Sobre todo se vas acompañado, bueno, que teño un, salva vos. Patri Muñoz, como sempre, moitas grazas por esta ruta turística. Esperamos aquí a próxima semana. Cuídate moito. Adeus.
Hasta luego, guiño. Gracias.
Ya sabéis que los jueves nos gusta despedirnos con una recomendación literaria de la librería Iris de Tui. Saludamos a Loli Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate que haciendo una entrevista hace dos días me decía una directora teatral, cuando le preguntaba por la cultura es segura, me dice, pero ¿qué no va a haber más seguro que leer un libro? Dice, ahí no contaminas a nadie. Que nos olvidamos muchas veces que la literatura es cultura también.
Sí,
ese acto
sí.
De leer un libro. ¿Qué tal fue la Semana Santa por la librería?
Bien. Bueno, estuvimos abiertos el sábado, el jueves sí. Y viernes santos no, pero el sábado sí. Y bien, bien.
Bueno, se veía ambiente por tú y por lo menos.
Sí, un poquito sí.
¿Y qué nos recomiendas para leer esta semana, Loli?
La nueva novela del autor Andrea Camilleri, que este autor ya falleció, es uno de los mayores... maestros de la novela negra, nació en el 1925 en un pueblo de Sicilia y murió en Roma en el 2019. Pero ahora acaban de publicar este mes, Destino, los casos del comisario Coyura, que este en sus inicios es una de las obras más especiales del autor, que lo había publicado por entregas en un periódico italiano.
Sí.
Y entonces ahora hicieron la recopilación y es una novela, tiene intriga, grandes dosis de humor y también crítica social, pero con mucha sutileza. Y es parecido a todas las novelas que tenía él del comisario Montalbano.
Sí, que es que yo me suena porque hay una serie de televisión. Echaban en la 2, sí. No sé si la siguen echando, la del comisario Montalbano. Sí, sí, pues no sabía que era de Andrea Camilleri el...
Sí,
este
pues llevaba más de 40 años escribiendo, era guionista, escritor, y yo de Montalbano sí, que era el mismo comisario, pero en distintas aventuras y distintas novelas. Leí varios y sí, me habían gustado mucho. Y este, pues tiene el mismo estilo de él, tiene intriga, misterio, es novela negra también... pero reunieron todos las entregas que habían hecho en ese sí. periódico, hicieron la novela.
Vale.
Y está muy entretenido.
Sí. ¿De qué va? ¿Cuál es el argumento? Un poco
el argumento es el comisario de policía Vincenzo Coyura, tras resultar herido en un tiroteo de un atraco a un banco, tiene que estar 6 meses en reposo, no puede trabajar. Entonces, acepta encargarse por mediación de su cuñado de la seguridad de un crucero, que es un crucero muy grande que va a tener un recorrido por el Mediterráneo, y así, mientras repone fuerzas y se recupera, está un poco entretenido. Y le dicen, como es un crucero, vas a tener poco trabajo, descansa, son como unas vacaciones, y así no está tan agobiado. Pero al poco de embarcar... empiezan a surgir unos inconvenientes que poco placer y poca tranquilidad tiene, porque tiene que empezar a investigar unos extraños casos y acontecimientos que día a día pasan en el barco. y entre el humor, el misterio, la intriga, está muy bien, muy entretenido, aparte es cortito, tiene 128 páginas y muy bien, me gustó mucho.
Bueno, Editorial Destino, las páginas ya nos has dicho que no son muchas, ¿y a qué precio lo tenéis en la librería Iris de Tui?
A 16,50.
Bueno, pues una obra interesante, no muy larga, y a los que le gusta la novela negra, pues tiene una buena recomendación en Los casos del comisario Collura, de Andrea Camilleri. Así que, como siempre, Loli, muchas gracias por las recomendaciones y te esperamos aquí la semana que viene. Cuídate mucho, gracias.
Gracias.
Y ya sabéis, mañana no tenemos programa, volvemos el lunes, aunque mañana tenéis a nuestro compañero Jacobo Buceta. Disfruten del fin de semana. Adiós.
La tarde, la una en Canarias.